Lo vamos a profundizar. Queremos ponernos en los distintos escenarios también que puede abrirse en Venezuela, porque no sabemos finalmente qué va a pasar con la elección. Hay una cuota de incertidumbre, pero hablar de los escenarios posibles es relevante. Estamos con Gilberto Aranda, experto internacional, profesor titular de la Universidad de Chile. Gilberto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido.
Hola, muy buenas tardes. Un placer estar con ustedes.
Gracias, Gilberto, por este contacto. A ver, no sé si podemos hacer algún pronóstico respecto de lo que pueda ocurrir en Venezuela este domingo, pero ya algo comentábamos, ¿no? Todas las encuestas medianamente serias le dan el triunfo a la oposición venezolana.
Sí, lo que pasa es que hay que entender que esta elección no es solamente en términos de preferencias electorales. Si fuera así, lo más probable es que ganara la oposición. Acá además se juega la capacidad de movilización y lo que es el control. Porque hay que entenderlas como elecciones semicompetitivas, con una cancha que no es pareja. Entonces, yo he visto que hay varios medios, por no decir casi todos, que se están adelantando y quedan con un hecho que va a ganar la oposición. Probablemente la una sea, pero hay otros factores que no son claramente democráticos que también hay que medir, que es la capacidad de control sobre el proceso y de cambiar algunas cosas a última hora o encima mismo, y también la capacidad de movilización. Aún así, le he escuchado a Carla Zunino decir bien claramente algo que es cierto. Hace mucho tiempo, sino quizá de manera casi inédita, yo diría 2015 o algo de eso, que la oposición no lucía tan unida y mayoritaria. Eso sí es un cambio, y ciertamente las preferencias están de ese lado.
Cuando tú hablas del control, ¿te refieres a la posibilidad de que Nicolás Maduro pudiera ajustar estas elecciones a medida? ¿Hay posibilidades de fraude o no en estas elecciones?
Significa un proceso que empezó hace mucho, porque comprenderás que si María Corina Machado es elegida en una elección como la candidata, pero se le imposibilita, y posteriormente Corina Yuris también es imposibilitada. Esto tiene que ver también con que el oficialismo entiende que están ante las alas radicales de la oposición, que muchas veces ensayó no solo boicotes electorales que no resultaron, sino que además ensayó golpes, y también en el caso de María Corina Machado en un momento habló de una intervención de Estados Unidos. Por lo tanto, no se le permitió inscribirse, y al final se optó por un tercer nombre recién. Eso ya habla de un proceso que está controlado desde el inicio, por eso yo digo que son elecciones semicompetitivas, y eso habría que agregarle el control de las organizaciones, desde Contraloría, Fiscalía, Consejo Nacional Electoral, donde la mayoría la tiene el oficialismo, Fuerzas Armadas, que son parte del gobierno, están simbiotizados con el gobierno, etcétera. Y lo que ustedes acaban de decir, estamos hablando de más de 7 millones y fracción de personas afuera, de las cuales solamente 69.200 y fracción votan. Eso habla también de si votaran todos, votarían alrededor de 5 millones, y eso cambiaría el resultado. De un proceso llevado desde un principio bajo un control muy fuerte, que además puede significar que también muy encima se ensaya un no reconocimiento o algún apagón que cambie algo los resultados. Yo realmente no descarto ni un escenario, inclusive el de reconocimiento de una eventual derrota, siempre que se preserven espacios de convivencia, de alguna manera espacios de control político para el actual oficialismo. O sea, todo no lo van a entregar. Asamblea Nacional y otras áreas, si son preservadas y si se garantiza inmunidad jurídica, estaríamos en otro escenario. Lo que pasa es que no me consta que eso se haya negociado.
Sí, recordemos que en Venezuela, según los últimos datos oficiales, viven más de 29 millones de personas, de las cuales 21 millones teóricamente pueden votar. Vamos a ver qué es lo que ocurre de aquí al próximo domingo, Gilberto, pero yo recuerdo hace muchos años, hartos años, fui a Venezuela a entrevistar en esa época a Hugo Chávez, mira la cantidad de tiempo, y conversando con muchos analistas entonces, me decían que el poder en Venezuela lo ostenta quien tiene primero, esta me decían, es una mesa de tres patas. Una pata es el respaldo ciudadano, pero hay otras dos patas que son el control del petróleo, el control de la principal riqueza venezolana, y la tercera pata es el apoyo de los militares. Si tú no tienes alguna de esos, la mesa, por eso es una mesa de tres patas, se cae. ¿Quién está hoy día o quién podría ostentar el control del petróleo y el respaldo de los militares?
Bueno, claramente el control del petróleo lo tiene el Estado a través de PDVSA, pero también tenemos que decir que estos no son tiempos de holgura, tampoco de la mayor crisis, porque yo pienso que el peor momento fue durante la pandemia. Un poco antes de la pandemia, y durante la pandemia fue el momento más crítico económicamente. Con esto no estoy diciendo que la economía venezolana está floreciente, pero estoy diciendo que la intensidad de la crisis amainó algo y aún así no son tiempos de holgura. En cambio, yo creo que los militares, las Fuerzas Armadas, sí son un factor antes, ahora y probablemente en lo inmediato. Y la verdad es que hay el chavismo, el original, la versión de 1999 en adelante, se articula, además del respaldo popular, en las Fuerzas Armadas que son invitadas a gobernar, lo que pasa en varias partes en América Latina. Eso lo podemos
En
hablar
medio,
otro
dicho
día.
sea de paso, de una serie de acusaciones de corrupción, digamos, con militares que terminaron escondiéndose en paraísos fiscales.
Sí, mira, yo diría solamente esto. Hace unos años, 1 o 2 años atrás, yo contaba el gabinete de 31, 32 miembros, de los cuales 12 uniformados activos eran parte del gabinete. Es decir, no solamente el área de defensa que hoy día controla Vladimir Padrino López, sino que infraestructura, alimentos, redistribución, interior, etcétera. Es decir, son parte del gobierno. Las Fuerzas Armadas han sido invitadas al poder como garantía también de reforzamiento de las capacidades del oficialismo, y eso es un hecho hoy. Muchos piensan que incluso la clave podría estar en un papel más arbitral de las Fuerzas Armadas. En algún momento algunos apostaron que iban a dar un golpe también, quiero recordar, ustedes recordaron el año 2019, eso no pasó. Y la verdad es que hoy día yo los veo más bien, más bien, están alineados con el gobierno, y por eso es que es tan importante las negociaciones, algunas sabemos, el proceso de Barbado y otro, pero alguna conversación respecto a que en un futuro gobierno de la oposición se pudieran preservar espacios de poder para el oficialismo. Yo creo que esa es la condición. Mire, lo voy a decir de una manera bien dura, pero la transición pactada que hubo en Chile, que probablemente no dejó contento a mucha gente, y eso salta a la vista, la verdad es que ese es un modelo que podría ser viable también para Venezuela. Es decir, un modelo de cohabitación donde hay enclaves autoritarios, voy a ser así, así de claro, y donde, más allá de que en la presidencia y los principales órganos de poder sean de generación democrática, se preserva la continuidad en algunos espacios de lo que es el oficialismo. Eso, que hoy día nos parece una transacción insoportable, en el momento fue pragmático, y yo tengo la impresión que ese podría ser un camino eventualmente para Venezuela.
Ya, hay dos escenarios con todos sus matices y con todas las formas que esto supondría, y me gustaría que lo miráramos desde Chile y desde la región también, Gilberto. Uno es el que tú dices, que se lograra, no sé, a lo mejor cohabitando, coexistiendo. Sería muy raro pensar que Maduro va a desaparecer de la política venezolana y su gente, pero que efectivamente se diera el cambio, que Maduro saliera derrotado y se instalara la oposición. ¿Qué pasaría con la región, con Chile, en ese escenario? Y por el contrario, ¿qué pasa si es que Maduro logra, de buena manera, en buena lid o no, imponerse en estas
Y
elecciones?
sobre todo, perdón, atendiendo a los últimos mensajes de esta semana de
No, del
presidentes como
baño,
Lula.
sí. Después de lo del baño de
Sí,
sangre,
sí.
que ha sido muy preocupante.
Sí, bueno, claro, y un presidente y un expresidente que fueron, si no sus aliados, yo diría, de alguna manera, con algún grado de afinidad, han dicho lo contrario. Me refiero a Lula y también a Fernández, ¿no? Que además iba como acompañante y después le dijeron que mejor no fuera. Lo he dicho bien claro en su mensaje en una red social. Bueno, desde luego decir que yo tengo la impresión de que, aparte de declaraciones tan categóricas y de poca convivencia que ha dicho Maduro, la verdad es que en general lo que se ha tratado de proyectar al exterior, a la región y más allá de eso, es que el oficialismo actual, el madurismo, garantiza la estabilidad. Al fondo, la imagen que tratan de proyectar es que eso no se garantiza con la oposición, y en general hay gobiernos que entienden aquello. La verdad es que uno hablando con personas de otros lugares te dicen, parece que por las buenas o por las malas siguen. Pero claramente eso sería para una parte muy importante del electorado venezolano una decepción. Habría que ver qué pasa también en países incluso como Chile. A mí me parece que Chile ha adoptado una postura pragmática, pero al mismo tiempo denuncia deterioro de la convivencia democrática y el deterioro institucional. Entonces creo que esto hay que seguirlo con mucha calma, pero sobre todo aquí, quiero ser bien clave, bien claro, la clave está en que acompañar un proceso donde gobierno y oposición se colocan de acuerdo en las condiciones de cohabitación o de eventual transferencia de poder.
Ya, ahora, cualquiera sea el escenario, esto va a tomar tiempo, digamos. O sea, cuando hablábamos de que según Naciones Unidas hay 8 millones de venezolanos fuera de su país, yo me imagino que todas esas personas están atentos a lo que vaya a ocurrir el domingo para tomar decisiones respecto de un eventual regreso, ¿no?
Pero además te voy a decir otra cosa adicional. Si vas a las encuestas que se están haciendo en Venezuela, la verdad como un 30-35% de los que ya viven en Venezuela están diciendo que están dispuestos a irse si pierde la oposición.
Si gana Maduro, o sea.
Claro, si gana Maduro. Entonces, podríamos tener una cifra de un par de millones que se agreguen a los anteriores, que como sabemos, la ruta que han hecho es inédita, porque en vez de ir hacia el norte, han escogido en este orden Colombia, Perú, Ecuador y Chile como lugares para asentarse. Entonces, también tendríamos que tener probablemente otro movimiento de personas que, hay que decirlo, se están escapando porque se sienten muchas veces desesperadas. Entonces, creo que es súper complejo. Lo que yo más que nada, el mensaje no es que no crea que no pueda ganar la oposición. Yo creo que primero la veo mayoritaria desde hace mucho tiempo, la veo unida, como y además lo del boicot fue un error. Lo que se dio en 2019, este coqueteo con el golpe, en mi opinión también fue un error. Pero hoy día sí me parece que optaron el camino que debió haber sido hace años. Y definitivamente, a pesar de que yo le veo todas las opciones de ganar, tengo que ser bien honesto, estas no son elecciones plenamente competitivas como para decir que depende del voto popular. Esto también depende de la capacidad de movilización, donde el oficialismo ha sido ducho desde la época de Chávez, y de control, de un control férreo de las decisiones respecto a los actos electorales. Por lo tanto, es un final bastante abierto el que tenemos y va a ser clave lo que veamos y cómo se reaccione. Yo creo que los países de la región tienen que jugársela por acompañar a gobierno y oposición para llegar a un acuerdo y al mismo tiempo denunciar si hay atropello a los derechos humanos o un deterioro evidente de las instituciones.
Ya, vamos a estar mirando con mucha, mucha atención lo que pasa este fin de semana, que como decíamos es relevante en Venezuela, pero es relevante para toda la región, para lo que pueda venir en los distintos escenarios que son abiertos, digamos. Todavía hay una cuota de incertidumbre importante. Gilberto Aranda, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, experto internacional, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a ustedes, muy buenas tardes. Gilberto, chao.